Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida una semana más a esta edición local y provincial del Espejo que vamos a comenzar ya mismo. Y qué diferente es este viernes del que vivimos hace 7 días, que no paraba de llover, que después nevó, que hacía mucho frío y ahora parece que nos hemos adelantado en el tiempo y estamos en el mes de abril. Hace muy bueno y la temperatura es muy agradable, pero la verdad que bueno, pues echa en falta un poquito más de los rigores del invierno. Eso sí, sin tanta agua como el otro día, que ha causado destrozos importantes en algunos de nuestros pueblos. Lo que sí que te podemos asegurar, el tiempo no, pero lo que sí te vamos a asegurar es que vamos a pasar unos 25 minutos de radio juntos, aquí en compañía de Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y también de quien te saluda, Auxi Rueda. En directo desde los estudios de COPE Ávila del Paseo del 2 de Mayo, es la 1 y 34 minutos de esta tarde de viernes 26 de enero de 2024. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy tenemos temas muy dispares para compartir contigo. En primer lugar, entrevista que, bueno, vas a oír que no es en directo, lógicamente, porque tuvo lugar en el día de ayer con el arzobispo de Tánger, Fray Emilio Rocha, que estuvo aquí en Ávila, por cierto, durante 10 años. Seguro que muchos de quienes nos estáis escuchando le conocéis perfectamente. Fue fraile del convento de San Antonio y, bueno, pues ahora es arzobispo de esta localidad en el norte de Marruecos. Y ha venido invitado por Cáritas Diocesana para abrir el aula de doctrina social de la Iglesia y abrirnos los ojos también a nosotros sobre el drama de la inmigración. Bueno, pues ayer se hacía esa conferencia, por cierto, con un éxito de público impresionante y pudimos hablar con él antes de que se marchara. Por eso la entrevista, lógicamente, no ha podido ser en directo, pero la hemos traído aquí para compartirla contigo porque me parece muy interesante. Por supuesto, tendremos aquí en directo a Jorge Pato para hablar de ese atrio de las palabras y de expresiones que tienen que ver, ya sabes, con la religión y con la Iglesia. Y terminamos con la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que es el domingo, pero que la Universidad Católica de Ávila pues ha adelantado los festejos al día de hoy para que podamos compartir juntos ese día de fiesta académica y religiosa importante también para este centro católico universitario. Pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
Pues esta entrevista con la que abrimos el programa de hoy no es en directo, obviamente, se puede escuchar perfectamente que el sonido no es el mismo que el de la emisora. Hoy es jueves cuando la estamos grabando, justo un día antes de emitir este programa, porque nos hemos venido a la inauguración del aula de la doctrina social de la Iglesia que ha puesto en marcha la diócesis a través de Cáritas. Y además lo hemos comenzado con un viejo amigo de esta ciudad de Ávila, que actualmente es el arzobispo de Tánger, Fray Emilio Rocha. Bienvenido, muchas gracias por habernos acompañado este jueves.
Ha sido un placer compartir este rato con Cáritas de Ávila y también ahora con los oyentes de la emisora. Un placer.
Un ratito que vamos a compartir con ellos, sobre todo para hablar de esta cuestión que nos ha traído hoy, que es la conferencia Sobrevivir o Vivir, dos cuestiones que semánticamente y de forma vital también son completamente diferentes. Mucho que decir sobre dos palabras tan solo.
Bien. Sobrevivir es la condición de quien tiene cada momento que preocuparse únicamente de respirar y poder llegar al final del día. Y por tanto esas dimensiones preciosas de la vida, que es el cuidado de la familia, la amistad, la fiesta, vivir con esperanza, eso queda anegado por la preocupación de cómo llegar al final del día y mañana comenzar una jornada con la nueva preocupación. Entonces nosotros tenemos la experiencia, por desgracia, en la diócesis de Tánger, de muchas personas que sobreviven. Han sobrevivido a una larga marcha por el desierto en el campo de la migración, y les toca sobrevivir en una sociedad, bueno, pues tantas veces se les presenta hostil. Pasar del sobrevivir a vivir es una tarea preciosa que la Iglesia quiere llevar a cabo, no solamente ella, pero la Iglesia quiere llevar a cabo, y en la práctica concreta, en muchas de nuestras realidades, es Cáritas parroquial y luego arropadas por la Cáritas diocesana quien lo lleva a cabo.
Nosotros aquí en Ávila tenemos una percepción del problema, o del drama, mejor dicho, migratorio un tanto diferente, sobre todo a través de los medios de comunicación. Lo que está pasando pues nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Pero ¿cómo se vive in situ? ¿Es tan grave para el desarrollo social, en este caso de la zona norte de África, como lo estamos viendo a través de los medios de comunicación?
Yo conozco Marruecos y Tánger. No es tan grave para la sociedad marroquí. O sea, es un número importante de migrantes, pero, por ejemplo, yo puedo decir que en la diócesis de Tánger hemos atendido el año pasado en torno a 10.000 migrantes y tenemos 5 millones de habitantes, por lo tanto, no afecta. Sí les afecta a ellos personalmente en cuanto que los canales de integración son muy difíciles. O sea, en Marruecos conseguir trabajo es prácticamente imposible si no eres marroquí, a no ser que sea un trabajo que nadie puede realizar aparte de ti. Y, por tanto, son personas que viven en la clandestinidad si no tienen documentos, con el peligro real, porque sucede tantas veces que la policía los detenga. Últimamente hay un poquito más de mejor trato, pero bueno, acaban siendo deportados hacia el sur de Marruecos, a Casablanca o al desierto, para que vuelvan otra vez el camino. Por lo tanto, no es tanto lo que ellos afectan negativamente a la sociedad marroquí, cuanto cómo ellos no pueden integrarse en una sociedad que está muy estratificada y que, bueno, pues tiene una cierta xenofobia también hacia la población migrante.
De todas las cuestiones de las que he hablado en la ponencia de este jueves, en la que se han dado las claves de cuál debe ser también nuestra actitud con el drama de las migraciones, hay dos cuestiones que me gustaría comentar. Sobre todo, por ejemplo, el tema de los prejuicios, porque me llama la atención que hablamos de los prejuicios que tenemos nosotros hacia los migrantes, pero también de los que tienen los migrantes hacia la sociedad europea. Algo que yo creo que no somos conscientes o no percibimos demasiado desde aquí.
Yo creo que el tema de los prejuicios es muy humano, forma parte de cualquier persona ante una realidad que no conoce pero que le empieza a afectar. Si no te afecta, pasas olímpicamente. Entonces, es verdad que aquí en Europa, pero también en Marruecos, también nosotros los europeos que vivimos allí, hay prejuicios, hay imágenes preconcebidas que ya te imaginas, bueno, pues que los migrantes de tal país son de esta manera, de tal país son del otro, lo cual no se corresponde con la realidad. Y también ellos tienen sus prejuicios respecto a los europeos. Es decir, bueno, pues hay países europeos que ellos desean ir por son más prósperos, pero no quieren ir porque entienden que esa población es menos receptiva, menos acogedora, menos hospitalaria, mientras que hay otros países. España para ellos es un paraíso en este sentido, curiosamente, porque nos ven muy cercanos, muy acogedores, muy, muy, muy cálidos. Y entonces, bueno, pues son prejuicios positivos, que luego a lo mejor no se corresponden con la realidad. Entonces, tratar de evitar todo esto se consigue más fácilmente cuando hay comunicación, cuando hay diálogo, cuando hay relación interpersonal, no nos movemos únicamente por imágenes y por noticias, sino poder contactar con ellos, comprender que ellos, como nosotros, lo que pretenden es poder, si tienen hijos, educarlos, acceso a la vivienda, poder tener una vida serena. Eso es lo que ellos desean, como nosotros. Entonces, los prejuicios, tratándonos personalmente, se eliminan, se frenan al menos.
Claro, la cuestión es que muchas veces las actitudes que escuchamos o vemos cerca de nosotros pues no se corresponden tampoco con lo que debería ser la realidad. Quiero decir, cuando alguien ha tenido una experiencia negativa, ¿no?, con algún migrante, al final hace del uno un todo y se les pone las etiquetas. Bueno, pues no voy a comentarlas aquí porque no procede y además no estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Pero es muy difícil superar esos prejuicios y algunos de ellos incluso se han hecho parte del discurso social, lamentablemente.
Se ha hecho parte del discurso social. Aquí hay mucha ideología detrás de ese planteamiento de la población migrante de una manera o de otra. Bien, es verdad que quien migra y llega a Europa y llega o a España llega en una situación de precariedad después de haber sufrido muchísimo y encuentras de nuevo más dificultades. Claro, pretender que estas personas se manifiesten con serenidad, con alegría, es muy complicado. Yo he tratado con marroquíes y con migrantes en España y ahora los trato allí y te encuentras con modelos totalmente distintos. Los pueblos marroquíes son un pueblo extraordinariamente acogedor, cordial, sereno, y los migrantes, una vez que entran en una estructura de acogida, son personas que lo que quieren es buscar un trabajo, poder enviar dinero a su familia, tener una tarde para salir de fiesta con los amigos. Son personas muy serenas, muy normales. Pero claro, cuando vienen aquí, forzados por una necesidad, con un montón de precariedades, viven a la defensiva, y esto es normal, incluso algunos delinquiendo, porque bueno, pues es que sobrevivir o vivir, entramos en esa dinámica, y a veces para sobrevivir, bueno, pues ellos, pero nosotros también lo haríamos, se ven obligados a cometer actos que son profundamente reprobables y que no son justificables, pero que tampoco nos pueden llevar, como usted dice, a la generalización.
Yo desde luego no voy a ser quien justifique un delito, ni mucho menos, pero muchas veces he comentado ese discurso, precisamente. Yo, si tuviera que dar de comer a mis hijos, haría lo que fuera necesario, en el país que fuera y de la manera que fuera. Lógicamente no podemos justificar delitos, pero es humano y es así. Y la última cuestión que me gustaría también, sobre lo que ha comentado, es el cómo pasar a la acción, ¿no? La escucha, el comprender al otro, el invitarlo a nuestra mesa, eso que también va muy unido a los prejuicios. Quizá nos falta ese paso más allá de pasar a la acción y tender la mano al otro, al necesitado.
Yo no soy tan pesimista. Yo, al terminar el encuentro de Cáritas, me he encontrado con personas que están trabajando en Cáritas y me han contado y me han enseñado en los móviles fotografías de la tarea que están haciendo. Es decir, ¿qué se puede hacer para pasar a la acción? Pues integrarse en Cáritas, por ejemplo. Cáritas ya está en la acción. Entonces, ¿no será la totalidad? Pues evidentemente. Si vamos a hacer a lo mejor una gota en un mar, pero si esa gota le falta al mar, el mar se queda sin algo importante. Entonces, Cáritas es un ámbito en el que se está trabajando ya, tendrá que trabajar aún más, potenciar, pero ya es una posibilidad real en esa ciudad de Ávila y en esta diócesis, de acoger no solamente a los migrantes, sino a las personas en precariedad. Y los migrantes, evidentemente, forman parte de este colectivo, pues animar a que Cáritas siga actuando y a que, bueno, pues los oyentes del programa se acercan a su parroquia y bueno, por lo menos pregunten, oiga, ¿y esto de Cáritas qué es? No solamente donde se da una colecta el día del Corpus, sino es una realidad donde podemos darnos a nosotros mismos nuestro tiempo, nuestras cualidades y, bueno, pues aportarlos y ofrecerlos a quien más lo necesita.
Sobre esta cuestión, la frase que ha dicho, que me ha encantado y me la voy a apuntar: Cáritas no es una ONG, es el corazón de la Iglesia. Yo creo que ahí resume perfectamente lo que somos y lo que sentimos. Fray Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenido de nuevo a Ávila, y queda inaugurada el Aula Social de Doctrina de la Iglesia aquí en la diócesis.
Pues muchas gracias a usted, a Cáritas Ávila, por invitarme y darme la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Y bueno, sabiendo que desde las dos orillas del Mediterráneo estamos compartiendo una misma esperanza, un mismo deseo de ayudar en este caso a personas en precariedad, sabiendo que los cristianos lo estamos haciendo desde el corazón de Cristo, que se identifica con Cáritas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Parole, parole, parole.
Ascolta. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenos días, Auxi, ¿qué tal?
Abrimos el atrio de las palabras, este momento a mitad del programa, para comentar algunas expresiones que nos trae siempre y de las que aprendemos un montón. Se está remangando, no sé si eso es bueno o es malo. Simplemente que tiene calor.
Que hace calor, es que estamos aquí casi primaverales y en el estudio de COPE hace calorcito,
bueno,
en Ávila.
Cuéntame, ¿qué nos traes hoy a este espacio?
Bueno, pues lo primero que voy a empezar, una frase que seguro que todos los oyentes en algún momento la han usado. Estar en misa y repicando. creo que el significado es muy claro.
O
pero
estar
vamos
en misa
a hablar
y tocando
poco...
las campanas, que más o menos viene a ser lo mismo.
Exactamente. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de esta frase. La primera constancia que hay por escrito es del año 1887, en la obra de Galdós, Fortunata y Jacinta. Ahí uh-huh. aparece reflejada por escrito. Y obviamente pues manifiesta la imposibilidad de hacer dos cosas a la vez. Hablando más vulgarmente, sorber y soplar. Al uh-huh. mismo tiempo, eso no se puede, ¿no?
Exactamente.
Y a lo que hace referencia, pues es que, claro, antes que no había móviles y tú no podías hacer la captura de una foto y demás, pues el que estaba en misa disfrutaba de la gracia de estar en la misa, pero no podía subir a tocar las campanas, y el que tocaba las campanas tenía el privilegio de ser
el campanero
uh-huh. y aparte disfrutar de las vistas privilegiadas que siempre tienen todos los campanarios, que obviamente es una vista casi vista a altura de los pájaros uh-huh. y que realmente da otra perspectiva de la ciudad.
Pero aquí, no podía estar en misa.
No podía estar en misa. Había que optar por algo, entonces pues es lo que viene a expresar esta expresión tan arraigada en nuestro lenguaje. Y también hay que decir que, por favor, invitamos a los oyentes a que suban a la Casa del Campanero de la Catedral.
Sí,
eso es un espectáculo,
sí.
No se lo pierdan.
Yo creo que hay gente de Ávila que no ha subido todavía. Merece muchísimo la pena. A ver, son 3 euros, por favor. Un par de cafés de la semana nos los ahorramos y nos vamos a subir a la catedral, a la Casa del Campanero. Es una visita imperdible e impresionante. Ya ni te cuento si lo hacemos de tarde noche.
Es volver al pasado.
Ver atardecer desde allí es increíble.
Muy recomendable esta visita.
Dicho
así que
queda.
Nada, dicho queda. Y en relación con una celebración que ha habido en este mes, el día 19 de enero se celebraba Santa Inés. Pues bueno, vamos a hablar de este nombre. Uh-huh. Viene del latín. Voy a decirlo, ya hablaremos de este tema de la G y la N en latín otro día, pero bueno, uh-huh. vamos a decirlo para que todo el mundo nos entienda, viene del latín Agnes, que proviene del latín Agnus, que significa
cordero.
Es decir, que dejamos dos cuestiones para otro programa, que es la GN en latín, uh-huh. y también vamos a dejarlo de Cordero de Dios, que ya estará todo el mundo con ello detrás de
sí,
la oreja.
Sí, porque yo lo del Agnus lo he oído Agnus y he oído Agnus, efectivamente.
Sí, las dos cosas. Bueno, pues ¿quién era Inés? Pues una joven romana uh-huh. de una familia prominente, siglo III. Ella dice que se consagra solamente a Dios. ¿Y qué hacen? Pues la meten en un prostíbulo para ver si así se la mancillaba y se le quitaba esa idea de ser cristiana.
A lo bruto.
Cuestión. Ella mantuvo su virginidad y el pelo le crecía de tal manera que siempre estaba, por decirlo de alguna manera, tapada para que no se la viese y no se sintiese ella uh-huh. Descubierta. De ahí también esa vinculación, ese cordero, la lana, bueno, pues ese pelo que le cubría y demás. De ahí viene esa parte de vinculación de ese nombre con lo del cordero. Y vamos a decir una curiosidad, que es que el día de su fiesta, el 19 de enero, en la iglesia, en una abadía de Roma, en la iglesia de Santa Inés, se llevan dos corderos que son bendecidos por el Papa, se crían durante el año y finalmente el Jueves Santo se los esquila y esa lana se bendice y es con la que se hace el palio para los arzobispos, que es una señal de comunión entre los arzobispos y el Papa.
Oye, eso sí que no lo sabía yo. La historia de Santa Inés sí me la sabía, pero lo de la lana del palio no tenía ni idea.
Es más, los palios descansan la víspera, descansan uh-huh. en la tumba de San Pedro. Si alguien ha ido en esas fechas por allí, lo verán que en la Gruta Vaticana, allí están los palios encima de los restos de San Pedro.
Cuando se acerque Semana Santa, vete apuntando que tenemos que hacer un diccionario de términos de Semana Santa.
De
eso. No quería yo decirlo, pero sí, esa es la expresión. Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ausi.
Nos vamos a la UCAP. Lo dicho, nos vamos hasta la Universidad Católica de Ávila, donde desde esta mañana se está celebrando la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Esta fiesta, lógicamente, es el 28 de enero, pero la celebración académica, por así decirlo, pues se está llevando a cabo en el día de hoy. Y con la rectora de la Universidad Católica de Ávila tenemos el gusto de hablar en esta tarde de viernes. María del Rosario Sayuguero, bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes.
Bueno, felicidades en el Día del Patrón de los Universitarios, por adelantado, que lo estamos celebrando. Un día muy especial para toda la comunidad educativa, ¿verdad?
Sí, es el día en que, bueno, pues celebramos a Santo Tomás, que es un buen ejemplo para todos los universitarios en ese empeño por la búsqueda de la verdad y en esa síntesis entre la fe y la razón. Y también es un día, pues, de reconocer el trabajo de los alumnos y también de los profesores y de otras personas, ¿no? Entonces es un día también pues para reconocer a los mejores alumnos, a todos aquellos que han conseguido el doctorado, a los que han obtenido becas de investigación, en fin, un día pues para poner en valor y de manifiesto pues ese trabajo que se hace en la universidad.
Una universidad que está, como decirlo, más que asentada en la sociedad abulense, ha cumplido ya un cuarto de siglo de vida entre nosotros, y es una universidad que, como digo, pues tiene una importancia significativa para todos los abulenses, no solamente en el ámbito académico, rectora, sino también en el ámbito de investigación. Cada vez se están dando más pasos en este sentido.
Hemos hecho una apuesta muy importante por la investigación, puesto que una universidad que no tenga una buena investigación, la verdad, no puede ser una universidad de calidad y de excelencia, que es a lo que nosotros pues aspiramos. Y desde hace unos años hicimos una importante inversión y está dando sus frutos, porque cada vez pues conseguimos más proyectos de investigación competitivos, tanto nacionales como proyectos europeos. Y bueno, eso pues también es de agradecer mucho pues a todos estos profesores investigadores que tienen un gran pues empeño y un gran compromiso con la Universidad Católica. Yo creo que sin ese compromiso por parte del profesorado o de todo el personal con la universidad, pues los logros que estamos consiguiendo serían imposibles.
¿Cuál es el deseo que tendría la rectora para que este curso 2023-2024 se hiciera realidad, o ya con la vista puesta en el curso siguiente? Porque aquí se trabaja con mucha antelación, todo hay que decirlo.
Bueno, sí, los proyectos universitarios no suelen ser a veces a tan corto plazo. Y bueno, somos, a pesar de que tenemos más de 25 años, pues comparados con otras universidades, somos una universidad joven. Uh-huh. Pero tenemos pues proyectos muy interesantes, y el proyecto fundamental es pues seguir consolidando nuestra oferta formativa con los títulos que tenemos, pero también es verdad que tenemos pues la vista puesta en medicina. Después de haber conseguido farmacia y haber comenzado con farmacia, pues yo creo que una buena estabilización para ya para toda la universidad pues sería conseguir la licenciatura en medicina, que uh-huh. o el grado en medicina, que no es fácil, pero bueno, que tenemos estamos ya trabajando en ello, y tal vez nos cueste, pero por lo menos hemos empezado y tenemos mucha ilusión, y estamos buscando pues los recursos necesarios para que esto pues sea una realidad. No sé cuánto vamos a tardarse, un año, dos o cuatro, pero en ello estamos.
Ojalá podamos volver a ver los estudios de medicina aquí en Ávila. Sería, desde luego, una excelente noticia. ¿Con cuántos alumnos cuenta actualmente la Universidad Católica de Ávila?
Pues tenemos en títulos oficiales unos poquitos más de 4.500 alumnos en títulos oficiales de grado, de máster y de doctorado. Y luego, pues en títulos propios, o lo que también ahora llaman microcredenciales, que son cursos cortos,
¿sí?
Pues ahí tenemos, la verdad, que muchísimos alumnos, porque tenemos muchas colaboraciones con muchísimas empresas o sindicatos a los que impartimos formación. Probablemente tengamos más de 7.000 alumnos.
Pues la cifra, desde luego, es importante, pero siempre decimos aquí que las cifras son lo que son, números, pero detrás esconden realidades, personas que se están formando y que las estamos luego introduciendo en la sociedad con esa impronta de la Universidad Católica de Ávila, basada siempre en el humanismo cristiano. Rectora, yo no quiero quitarle más tiempo porque hoy es un día complejo, me imagino, para todos ustedes, así que reitero mis felicitaciones a toda la comunidad universitaria en este día tan importante. Rectora María del Rosario Sáez Lluguero, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias. Un feliz día para todos.
Y gracias también a ti por habernos acompañado en este viernes. Seguimos en Mediodía COPE y El Espejo de Ávila vuelve dentro de 7 días. Así que hasta entonces, que seas muy feliz.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Han pasado ya muchos años desde que Rafael acabó la carrera de periodismo en Madrid. Él estudiaba Derecho en Granada, pero aquello no era lo suyo. Lo tenía claro. Quería dedicarse a la comunicación. Decidió ir a la secretaría de la facultad y pidió que anularan su matrícula. Hizo las maletas y se fue a la capital a formarse como periodista. Como él mismo dice, todavía recuerda cómo a su abuela aquello le costó un disgusto. Quería tener un nieto que se dedicara al mundo de la justicia, pero no tuvo suerte. Lo que sí tuvo fue un nieto que durante toda su vida ha contado muchas noticias. Rafael también ha dado a conocer por todo el mundo el patrimonio de su ciudad, de Málaga, y sobre todo de su Semana Santa. Si de algo está orgulloso es de haber sido periodista, cofrade y cristiano.
Se dice mucho que el cofrade es una persona rara, ¿no?, dentro de la iglesia, o incluso se ha llegado a hablar en algunos casos de anticlericalismo cofrade, ¿no? Pero vamos, estoy en la línea de que el cofrade tiene que estar totalmente comprometido con la actividad parroquial y, por supuesto, el director.
Rafael es hermano de la cofradía del Sepulcro de Málaga y en sus recuerdos guarda muchas tardes con el micrófono en la mano contando cómo los grandes tronos recorren las calles malagueñas. Esta semana, con motivo del Día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el Obispado de Málaga ha querido reconocer a Rafael Contreras y a su trayectoria en los premios Cardenal Herrera. Historias como la de Rafael podrás escucharlas esta noche a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Continúas en Mediodía.